Los diarios de hoy daban cuenta de cómo se le había revertido, cómo se le había dado vuelta la situación política al primer ministro británico, que quiso cerrar el parlamento por algunas semanas para evitar la discusión en torno a la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y esto se le da vuelta, puesto que el parlamento está discutiendo una ley que impediría que Inglaterra se vaya de la Unión Europea sin acuerdo. Queremos conversar de este tema aquí en Therapy Silensis, uno de los temas que queremos tocar, con María José Ochea y Arturo Fontaine. Hola José, hola Arturo.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde nos descolgamos?
La está viendo difícil, Johnson, ¿no?
Está viendo difícil. Él, de todas maneras, o sea, porque esto sin duda que es una derrota porque se le desarmó parte del Partido Conservador. Y lo que él quiere es anticipar las elecciones, o sea, llamar a elecciones, porque él está convencido, digamos, de que lograría un mandato más robusto que el que tiene en la actualidad.
Así es. Mira, yo creo que es fascinante lo que estamos viviendo, visto de lejos, no estar ahí, claro, porque es como el sistema político inglés sometido a la presión extrema, ¿no? A una presión extrema de plazos y de conflicto, porque es un conflicto brutal que hoy día lo ha dejado sin mayoría en el Parlamento, porque se le ha ido un pedazo del propio Partido Conservador. Entonces el Brexit empieza a romper los partidos tradicionales ingleses de una forma impresionante, digamos, y bastante dramática, ¿no? Ahora, claro, la situación, ¿no es cierto? Básicamente es que él, claro, en este momento él trató de acortar el periodo parlamentario, lo cual es perfectamente constitucional, pero claro, la oportunidad estaba pensada para tratar de disminuir el número de días en que se iba a discutir el tema del Brexit. Eso produjo una reacción contraria y ahora él está enfrentando la posibilidad casi cierta de que se apruebe, ¿no es cierto?, la imposibilidad del no deal, del no de salir
de
sin
salir
un
sin
arreglo,
acuerdo.
Sin un acuerdo.
Ahora, ¿esto fue inesperado? ¿Fue una jugada de último minuto la que le hicieron a Johnson? Porque en el fondo, ¿cómo dices tú? Está presionado.
Lo inesperado, más bien yo creo que fue la decisión de Johnson
de suspender
el parlamento.
Que fue la semana pasada. Pero esta de hoy, la vuelta de mano que le hace en el fondo a la oposición, ¿estaba pronosticada que podía pasar? O,
yo creo que lo que estaba en duda era que el grupo conservador se fuera a sumar para darle
que
mayoría
se dio vuelta,
a esta
finalmente.
Opción, cosa que efectivamente ocurrió. Hubo una reunión de él con este grupo que fracasó y él perdió y en definitiva se le ha ido de las manos el Parlamento. En este momento queda en minoría. Entonces, esa es la situación ahora. Entonces, es una... ahora, yo creo que él tiene un punto importante en el cual yo le encuentro razón, pese a que yo soy contrario al Brexit, pero yo creo que tiene razón en un punto, y es que yo creo que si se aprueba esta ley que deja fuera de lo posible salir del Brexit sin un arreglo, la posición negociadora de Inglaterra frente a la Unión Europea se debilita. O sea, porque lo que está diciendo Johnson, yo creo que en ese sentido es correcto desde el punto de vista de la negociación. Él está diciendo, yo quiero un acuerdo, pero para negociar un buen acuerdo tengo que tener esta amenaza que me daña a mí, pero también les daña a ellos, que es irme sin acuerdo. Al dejar fuera esa amenaza, me parece que la posición negociadora de Inglaterra se debilita. Entonces, yo creo que en eso él tiene un punto, si es que tú quieres ir al Brexit. Por eso que él rechaza esto radicalmente, porque él ve que detrás de esto puede haber una postergación, que fue lo que dijo ayer, digamos, indefinida,
claro,
del Brexit.
Indefinida, claro.
De hecho, digamos, de hecho. Entonces, él tiene que jugársela. Ahora, yo lo que creo muy interesante es que por primera vez vemos en aplicación esta norma que se estableció en el año 2011 recién, que hace que el primer ministro no tenga el derecho de disolver el parlamento, porque lo clásico en el parlamentarismo inglés,
claro,
digamos,
era
durante
esa posibilidad,
claro, durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX y hasta el 2011, el primer ministro escogía el momento para disolver el parlamento si es que consideraba que eso era interesante, y si perdía eso, bueno, perdía, digamos,
Se iba para la casa.
Se iba. Pero en cualquier caso, si él tenía conflicto con el Parlamento, él tenía ese poder de disolución, que era una herramienta extraordinariamente disciplinadora, porque ningún parlamentario quiere arriesgar su escaño, ¿no es cierto? Entonces, la amenaza de perder el escaño hacía que el primer ministro tuviera un enorme poder sobre el Parlamento. Eso se modificó. Y ahora tenemos un periodo de cinco años fijo, y tenemos 2/3 para que el primer ministro pueda convocar a esa elección. O sea, él no puede disolver el Parlamento a menos que 2/3 estén de acuerdo con él, lo cual hace que la decisión en definitiva radica de nuevo en el Parlamento, y una mayoría alta del Parlamento.
O sea, hay un Parlamento que ahora claramente no está con él, ¿po?
El Parlamento no está con él, y él depende para disolver el Parlamento de que el Parlamento que no está con él le dé la luz verde.
Claro.
Ahora, bueno, Corbyn ya dijo que él no quería elecciones anticipadas.
Sí.
Bueno, no, cuidado, o sea, ha dicho un poco las dos cosas.
Las dos cosas.
Un poco, él ha sido partidario de las elecciones todo el tiempo, y ese es el arma que tiene Johnson en este momento. Lo que él dijo ayer fue que primero se aprueba la ley que deja fuera del juego, digamos, el no deal Brexit, digamos, ¿no? O sea, primero eso queda prohibido y luego podemos llamar a elecciones. Eso fue lo que dijo Corbyn ayer. Entonces, podría ocurrir, no sé, eso es lo que yo no estoy seguro si sería así, pero me parece que podría ocurrir, es que se aprobara esta prohibición, que sería una gran derrota para Johnson, claro, y luego tuviéramos elecciones rápidamente. Que el Parlamento, o sea, que los laboristas estuvieran dispuestos a llevar este tema al pueblo. Y en ese caso, entonces, viene la gran pregunta, ¿quién gana? Y mi apuesta es que gana Johnson. Y si gana Johnson y tiene mayoría en el Parlamento, segunda cosa importante, claro, son dos ifs, digamos, importantes, él puede revertir la decisión.
Ay, sería...
¿Te fijas? Esa sería una victoria
sería
en toda la línea.
Sería la jugada maestra.
Claro, esa sería la victoria en toda la línea. Y yo pienso que hacia eso está yendo. Y lo que él dijo ayer, mirando a Corbyn al frente, porque es tan fascinante ver esta cosa como están al frente,
sí, pues,
¿no?
Sí. Y porque además el
tiene una puesta en escena,
claro, una cosa muy pequeña, teatral,
es muy pequeña, estamos
pero muy
cerca.
Pequeña, oye, y los asientos son bien incómodos, son muy derechos, sí, y no tienen escritorio al frente, o sea, es una cosa muy peculiar ver esto en vivo en televisión. Yo nunca había visto una cosa así, por ejemplo, esto de que se cambia un parlamentario que se pasa a la oposición.
Levanta la silla.
Se levanta la silla y camina. Bueno, yo lo vi en House of Cards, en la primera versión de House of Cards, que es inglesa la primera, que se conoce menos, que yo creo que es mucho mejor que la versión americana, que tuvo solamente una temporada.
Yo no la he visto nunca, pero me han comentado eso.
Es una maravilla,
parece
muy
superior.
Parece
que es de HBO, ¿no?
Porque es, no me acuerdo bien, sí, pero no sé, pero la tengo, te la puedo prestar. Es un House of Cards lleno de humor, ¿no? Es cruel, es que también, pero despiadado, pero lleno de humor. Entonces, todos esos momentos donde el personaje.
Más sutileza, me imagino.
Mucho más sutil.
Porque Oscar terminó siendo una cosa muy.
Oye,
obvia,
hecha con el dedo gordo del pie, dibujada con el dedo gordo del pie. Pues, ¿ah? Esto no.
Ni la terminé, fíjate.
Esto,
sí, que era un poquito... sí,
no, esto no, esto es una cosa fina. Entonces, cuando el personaje este le habla a la cámara, que es uno de los recursos que se repite todo el tiempo, que es un monólogo que te habla directamente a la cámara, es una cosa llena de humor, de picardía, digamos, ¿no? Entonces, el recurso funciona mucho mejor. Bueno, y ahí se produce, en esa película, que hay un traslado de un parlamentario importante a la oposición. Yo lo había visto en la película, pero no, nunca lo había visto en la realidad, con la teatralidad que tiene esto, digamos, ¿no?
Y se lleva sus cositas, sus lápices.
Incluso la gente aplaude y pasa al otro lado y el otro sigue hablando. Ahora, ¿por qué creo yo que Johnson
hizo varias veces eso?
Sí, claro.
Sí.
Ahora, ¿por qué creo yo que Johnson gana a Corbyn? Por una cuestión personal. Yo creo que Corbyn es un líder opaco, es muy de extremo, sería una pelea entre dos extremistas en el fondo, pero Johnson tiene a su favor la juventud, la energía, la vitalidad. Yo lo creo un personaje carismático, me gusta cómo gesticula, encuentro que tiene una gesticulación vigorosa con los brazos. Yo lo veo recorriendo Inglaterra, me tinca que le va a ganar a Corbyn, pero es mi corazonada.
Ya.
Nada más.
¿Tu corazón
eso
o tu corazonada?
No, yo no estoy por el Brexit, lo dije al comienzo.
No, sí, sí.
Estoy por el Remain.
Oye, ¿se terminó el veto o algo queda del veto opositor a que subsecretarios y asesores ministeriales acudan a las comisiones de trabajo del Congreso Nacional?
En la Cámara se acabó.
En la Cámara se acabó.
En la Cámara se acabó el veto. En el Senado tengo entendido que aún no, no se levantaba el veto, había ahí todavía más dureza, además que, claro, los senadores del PS, o sea, el presidente del Partido Socialista es senador. Claro. Entonces, yo creo que por ahí también...
Sí, y Sulz ha sido uno de los más...
Más duro, duro mucho más duro.
Peligroso en este tema.
Sí, sí, como que...
Se ha sentido muy afectado, porque está muy tenso con esto.
Está muy tenso porque, bueno, hay elecciones también, ¿no? Me irá a retar el senador Insulza, pero yo creo que no, pero... esto tiene que ver mucho con... hay una performance también.
Él quiere la candidatura presidencial, obviamente.
Sí, bueno, lo ha dicho varias veces, pero también creo que esto también, o sea, efectivamente es una posición genuina la suya de molestarse, decir que es totalmente inapropiado lo que ocurre con el gobierno y irse a un veto, pero también se empiezan a extremar, ¿no?, los discursos y las posiciones cuando vienen decisiones electorales en el corto plazo.
Y le salió un competidor, tiene varios competidores en el propio partido, tiene de luego a Díaz.
Marcelo Díaz.
Tiene a Marcelo Díaz de competidor ahora, y tiene a Landerreche.
Tiene a Landerreche, sí. Entonces yo creo que ahí
Máximo Pacheco también.
Y Máximo Pacheco, o sea, ya van cuatro ahí, al tiro.
Claro. Pero por eso todavía sigue, no sé cómo se irá a resolver durante estos días. Yo me imagino que ya sí, ya se acabó en la Cámara, se irá desinflando también el veto en el Senado. Porque ya como que bajó,
¿no?,
un poco pareciera, esa polémica,
sí,
¿no?
Pareciera. Mm.
Sí, yo creo que fue más bien algo ya de la semana pasada y no tendría mucho sentido que seguir adelante con eso.
Entre las decisiones que corresponde tomar esta semana, yo creo que la más importante es la que relativa a la acusación constitucional. Que se ha ido... tema que se ha ido enfriando un poco, me da la impresión, pero entiendo que hay decisiones importantes que tomar esta semana.
5 de septiembre, eso es el...
Ya, pero eso...
Mañana.
Mañana
es la fecha que quedó determinada para ir con la acusación constitucional. Ahora, en el gobierno están bastante confiados de que si la presentaran no tiene por dónde. O sea, que no hay ningún elemento que permita llevar adelante una acusación constitucional seria.
Bueno, no se necesita que sea seria.
Bueno,
se
no.
Se necesita que sea nomás.
Que sea, simplemente. Sí,
la experiencia.
Es verdad.
Ha rebajado bastante los estándares en esto.
La experiencia dice que sea nomás.
Es verdad. Pero mira, y también ya está, la semana pasada yo estuve conversando con unas personas ahí y estaban en la sensación de ya que lo presenten y les vamos a sacar la mugre. En el Congreso. O sea, ya que sea de una vez por todas, si quiere ser, porque no va a pasar. No sé, otra cosa es la realidad, que irá a pasar.
Ahora,
después.
Yo creo que la relación, oye, gobierno-oposición, oficialismo-oposición, quedó bastante lastimada, bastante golpeada por la experiencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, en la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados, en verdad, ¿no?
Ahora, por las 40 ahí, horas, dices tú.
Sí, por las 40 horas, donde las cosas se extremaron, aun cuando, es que en Chile todo es así, digamos, aun cuando una vez que sobrevino el apocalipsis, porque el apocalipsis era que se aprobara el proyecto, una vez que sobrevino, aparecen voces diciendo, sí, lo vamos a ver, mire, le vamos a... faltan muchas indicaciones que introducirles en sala, falta, a ver, piano piano, ya lo veremos, después queda el Senado, o sea, ¿cuán largo me lo fiáis?
¿Cómo bajar el perfil al apocalipsis?
Bajarle el perfil, sí.
Bueno... Ahí, bueno, y la ADC también va a jugar un rol, ¿no?
Ahí la ADC tiene que jugar, ya lo creo.
Ya está planteando probablemente las indicaciones que va a poner para asegurar la gradualidad y una serie de indicaciones también que no afecten tanto a las pymes.
Sí.
Porque por ahí es donde está haciendo su jugada.
Eso es, claro. Hoy día la mitad de las cosas que se hacen, digamos, se le mira la cara a las pymes.
Y en esto las pymes están muy, muy negativas y no fueron oídas por la comisión. O sea, nunca se las convocó para que dieran su visión. Y ese es uno de los elementos. Ahora, yo tengo la sensación, fíjate, que más allá del fondo del tema, la actuación del gobierno y de Chile Vamos en la discusión fue bastante penosa.
Sí.
o sea, de muy bajo nivel, un intento un poco infantil, a mi juicio, de intentar que se pasara la hora, da la impresión, y que no se votara.
Era ganar el asunto por secretaría.
Por secretaría, estirar la discusión.
Estirar el chicle, como dijo la presidenta de la comisión.
Entonces, cuando era obvio que eso se iba a notar de inmediato y no se iba a materializar. Entonces, a mí me parece que ellos debieran haber hecho sus puntos seriamente y haberse tenido las consecuencias, no haber intentado una tinterillada.
Hoy día una...
Que salió mal, además, y que
Arturo, hoy día,
las cosas con muy mal
día,
gusto.
El día de hoy, un editorial de La Tercera se hace cargo de ese espectáculo, digámoslo, aprueba la decisión presidencial de llevar esto al Tribunal Constitucional y señala que le llama la atención que en este debate, que ha sido un debate pesadito, arduo, no haya participado el equipo económico del gobierno con más protagonismo. Que a él le parece raro de que la interlocución la haya tenido por el lado del gobierno solamente el ministro del Trabajo.
No, yo creo que tiene que ver con el origen de la performance del gobierno. En el momento en que empieza a hablar de las 41 horas, cuando se toma esa decisión, fue un día jueves, en La Moneda no había nadie del equipo económico, no estaba Felipe Larraín, no estaba Juan Andrés Fonten. Es una decisión que se toma con el ministro del Trabajo, con la ministra vocera, y entiendo que Cristian Larroulet y el presidente. Es ahí. Chaudy puede haber estado.
O sea que los titulares del equipo económico
no,
se enteraron por la prensa.
Así es. O sea, no sé si por la prensa o un rato después, pero
claro, entonces,
fue todo muy rápido.
Se explica la desafección que tengan.
Hay una desafección porque yo tengo la sensación de que el mismo la misma presidencia no quedó nada de conforme, nunca entendió muy bien por qué salió esto de las 41 horas. Creo que fueron muy acelerados y fueron dándose cuenta después. Tengo la impresión de que empezaron a armar un discurso como para vender este pescado cuando ya está puesto, ¿no? Cuando ya estaba
ahora,
ofrecido.
Cuando se tomó la decisión de ir a las 41 horas, a ver, no a cambio de flexibilidad, sino ir a las 41 horas cerradas, digamos, cuando se tomó esa decisión, yo creo que La Moneda no calculó que en su propia coalición iba a encontrar voces muy críticas de esa decisión, y tampoco calculó que el sector empresarial se iba a parar en dos manos y le iba a decir, momentito, esta cosa no es...
Oye, pero mira, no
es tan, pero si no, no calcula es tan, eso, es tan, bien grave.
No es tan anecdótica como ustedes están creyendo.
Pero por eso el gobierno...
Por mucho plazo que le den, digamos.
Por eso el gobierno cambió completamente, digamos, claro. Abandonó el proyecto por completo, ¿no? Y hoy día está en una línea completamente distinta que la que estuvo en ese momento. Pero si fíjate que este es un proyecto que está criticando no solo el empresariado, sino que, por ejemplo, no sé, Valdés, Mico, o sea, el ministro de Hacienda y el subsecretario de Hacienda de la presidenta Bachelet, que rechazaron este mismo proyecto en su momento. Hay un artículo que publicó ayer o anteayer en el Mercurio Mico, dando todos los argumentos de por qué este es un error. Bueno, y Valdés ha hablado numerosas veces sobre esto. Entonces, este es un proyecto que tiene el rechazo no solo del empresariado, sino que buena parte de economistas importantes, incluso las figuras que condujeron la política económica de la presidenta Bachelet en el segundo periodo.
Pero a mí me sorprende mucho todavía la fuerza y el trabajo que ha hecho la diputada Vallejo en este proyecto. O sea, es un proyecto que una parlamentaria tuvo patas para arriba a La Moneda, la semana pasada, que han hecho una jugada estratégica para sacar adelante. Es un proyecto que se duda de si es constitucional o no, pero que ya hay gente que como que un poco no le importara, ¿no? Dice, esta cuestión tiene que salir igual. Entonces, el empuje que ella le ha puesto a esto, a mí me parece que es muy... Independiente de que uno esté o no de acuerdo con el proyecto, lo que ha hecho ella con su trabajo ha sido tener todo bailando a su ritmo.
Sí.
Y eso es increíble.
No, yo creo que ella, no hay ninguna duda, eso lo demostró cuando era la presidenta de la FECHE, es una gran política, ¿no? Y tiene un gran sentido del público y de cómo jugar sus cartas. y lo ha hecho en forma muy, muy diestra, y se ha encontrado al frente con que hay muy poca voluntad de discutir. Yo creo que ese es el gran error. Mira, cuando apareció el proyecto de reforma tributaria en el gobierno de la Bachelet II, tenía algo de un 61% de aprobación. Era un proyecto de una popularidad fácil, mucho más fácil que esto, en el sentido que era intuitivamente muy fácil de entender, que los ricos paguen más para financiar la mejora de la educación, etcétera. A medida que avanzó el año, el proyecto perdió popularidad y terminó siendo la desaprobación muy uh-huh. superior a la aprobación del proyecto. Y eso fue producto del debate público. Esto fue antes del tema cabal, esto fue durante ese primer año. Igual el proyecto se aprobó porque la presidenta Bachelet tenía mayoría.
Claro, tenía control de la mayoría parlamentaria.
Tú dices que el debate dio vuelta en el fondo la discusión.
Por completo, lo mismo pasó con la reforma laboral. Y lo mismo pasó con la reforma educacional. Esas tres reformas partieron teniendo sobre el 60% de aprobación y terminaron teniendo una aprobación minoritaria. A pesar de que la reforma laboral, pero sobre todo la de impuestos, era muy difícil dar vuelta a esa situación, parecía imposible. Pero la pluralidad de empresarios que salieron, la pluralidad de economistas que salieron, la discusión que se produjo, la deliberación pública, hizo que la gente reconsiderara su posición. Aquí eso es lo que no ha ocurrido. Aquí tenemos al presidente de Renovación Nacional que quiere transar, él no quiere discutir el tema. Él quiere que el gobierno se suba al carro, ¿te fijas? Él no se atreve a enfrentar el debate. Entonces tenemos economistas que ahora han empezado a salir, pero con cierta tardanza. Yo creo que lo otro que pasó fue eso, que aquí hubo una especie como de como el proyecto es tan evidentemente disparatado, como el proyecto es tan evidentemente contrario al sentido común, yo creo que mucha gente no le dio importancia. Y todavía creo que hay gente que no le da importancia, porque desde luego yo creo que es inconstitucional claramente, porque implica gasto, y en la Constitución el gasto es resorte exclusivo del presidente de la República, implica gasto público.
Pero hay constitucionalistas hoy día que están diciendo que no necesariamente es así.
Bueno, siempre va a haber eso, siempre va a haber una discusión, porque siempre va a haber un abogado que tiene que tomar esa parte, pero a mí me parece que es evidente que el gasto público, que significa subir los sueldos a todos los empleados públicos, es algo que es resorte del ministro de Hacienda y del presidente. Entonces, ahí, si el presidente pierde la iniciativa respecto a ese gasto, me parece que se va todo por la borda, digamos. O sea, quiere decir que qué gasto no va a depender luego del presidente. De ahí parece una tesis bien discutible. Pero bueno, siempre va a haber alguien que la tenga, pero aparte de eso, el presidente tiene posibilidad de vetar esto.
Sí.
O sea, y debería hacerlo, yo confío que lo haga. Pero para
ahora,
eso
tiene costos políticos también, Arturo.
Bueno, pero es que hay que asumirlo. Yo creo que ese es el punto.
Justamente
es que lo que ha faltado es eso, lo que ha faltado es enfrentar un proyecto que es claramente contra el sentido común.
Justamente la idea de poner este proyecto de 41 horas fue porque da la impresión de que se apanicaron,
claro,
ante asumir un costo político tan alto de decirle no a las 40 horas, entonces sacaron este conejo del sombrero de 41 horas. Entonces, ahora salir a vetar el proyecto cuando ya se ha aprobado, no sé si
pero
habrá...
Yo creo que es lo que tiene que hacer, porque de otra manera va a dejar en la economía un costo instalado que va a ser bestial. Sí, fíjate que
y no solamente ahora, sino no, eventualmente a otros proyectos que,
pero por supuesto,
que la oposición quiera comprar.
Que esto no va a haber manera de sacar esto una vez que se instale. Esto va a ser como la gratuidad universitaria. Esto es una cosa que una vez que entró es imposible quitarla. Y fíjate que ahora estamos hablando de no de 5 horas menos por semana, sino que de 10 horas menos por semana. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que no es, porque al principio pensamos que era 8, ¿no es cierto?, horas más una de colación, uh-huh, ¿cierto?, que pasaba, que es lo que tenemos hoy,
sí,
menos una, ¿no es cierto? O sea, era 7 horas de trabajo efectivo. Ahora se está hablando que son 6. O sea, esto significa que es como salir el jueves. Si tú salías a las 6 hoy día, es como salir el jueves a las 4 de la tarde y no trabajar los viernes. Eso es lo que significa esto. Y creer que ese entusiasmo, esa alegría, esa satisfacción que vamos a tener por eso, va a ser de tal magnitud que vamos a lograr, digamos, en los otros días, compensar ese más de un día a la semana que perdemos. Mm. Es tan poco probable eso, que requeriría al menos un plan piloto para experimentarse si realmente eso ocurre antes de aplicar una cosa así en el país, digamos. Entonces, es un proyecto insensato, radicalmente insensato. Yo no puedo creer que sea tan difícil demostrar lo insensato que es, porque es contra el sentido común, que tú trabajando menos vas a ganar lo mismo, que trabajando menos vas a producir lo mismo, y bastante menos. Es más de un día a la semana hoy día.
Habrá que verlo.
Habrá que verlo. Y con me hago cargo del pánico con que debe haber visto el gobierno la encuesta inicial, digamos, que mostró un 70-80% de apoyo a la iniciativa de la reducción de la jornada. Y ahí entraron en pánico.
Yo creo que eso, se marearon y empezaron a tomar decisiones equivocadas.
Es creer que las encuestas son inamovibles, y no lo son, en democracia no lo son.
Y no lo son.
Claro. Y esa es la gracia de la democracia, que la deliberación pública puede alterar las encuestas, puede alterar las votaciones, puede alterar las posiciones. Si no creemos en eso, entonces la democracia no funcionaría, digamos.
Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a Edificio Lion 2550. Una nueva mirada para la renovada vida urbana. Departamentos de 1, 2, 3 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea, editora de La Tercera, y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Buenas noches.
Buenas noches.